y nos vamos rápidamente a preparar la comida, por lo menos a tener ideas para este día viernes, para el lunes o para este fin de semana. Unai Fernández Retana, ¿cómo estás?
Egunon. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, pues fenomenal. Oye, ¿qué nos vas a preparar hoy? ¿Qué hemos tenido hoy? Ahora te cuento.
Vale, ¿ahora me cuentas o te digo yo?
Dime tú y te cuento yo.
Ah, vale. Vamos a hacer unos villarroas. El otro día comentamos que nos preguntaron cómo se podía hacer unos villarroas de pollo. Y bueno, vamos a hacer unos villarroas, que es una cosa súper sencilla, súper fácil, súper agradecida.
Claro, es que esta mañana leíamos villarroa, pero también villa y ville. Es decir, escrito de dos maneras. ¿Con E o con la A?
Y yo digo, con E he puesto.
Sí,
no
sí,
sé.
Sí. También,
yo he
también.
Así, ¿eh?
Claro, también existe. Y decíamos, y entre nuestro compañero David y yo decíamos, bueno, ¿y será con A o será con E? ¿O serán platos diferentes o no? Así que nos vamos a decantar por lo que tú nos vas a contar hoy. Y antes, Unai, si te parece, Alejandra, cuéntanos cómo pueden participar nuestros oyentes.
Es muy fácil. Tienen cuatro vías de comunicación: elmirador@eitv.es es el correo electrónico. Si quieren, el Twitter, @gaormagazinerv. Se pueden poner en contacto también con nosotros y con Unai Fernández Retana para mandarle cualquier fotografía que quieran que veamos y lo comentamos, los platos que elaboran. Si quieren que haga una receta un día de estos, que se la dé, que les diga cómo hacerla, pues también un truco, lo que quieran, cualquier comentario gastronómico en el contestador automático lo pueden dejar, 945012750, y ya lo están haciendo también en el WhatsApp 656787180. Esta semana tenemos un premio, que es una comida cena para dos en la sidrería Treviño, para cuando podamos ir y disfrutar, así que anímense, uh-huh, que merece mucho la pena. Y empiezan a llegar muchos mensajitos por aquí. Unai, por cierto, he visto en tu Instagram esta mañana una fotografía de una tarta de manzana que era una obra de arte,
Está buenísima.
Y qué bonita
no es,
foto.
No es porque la he hecho yo,
Pero estaba muy rica.
Ni la foto ni la tarta. Estaba bestial.
Sí, sí, tenía una pinta.
Os lo puedo asegurar. Bueno, antes,
pues recordaremos. Hemos hablado ya de tartas de manzana, pero recordaremos porque nos gusta. Yo creo que una vez a la semana un postrecico siempre tenemos.
Es que era
hacer
una tarta muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, la presentación, me refiero.
Nosotros hemos tirado ahora por una línea diferente a la hora de hacer las tartas, ¿no? Las tartas que hemos hablado siempre de ponemos la base, ponemos la crema, ponemos el ingrediente y ya está. En este caso lo que hacemos es, hacemos la tarta al momento. Tenemos los ingredientes todo por separado y lo que hacemos es ponerla todo en el plato. Y la verdad es que queda una cosa muy chula, sí, y es un momento bastante creativo además. Eso me gusta.
Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues ya nos dirás, a ver si podemos hacerla en casa, esa tarta creativa. Y un día...
Sí, sí. Bueno, esto es eso, cada uno con la...
Darnos un homenaje.
De momento yo me quedo con esa tarta de melocotón que tengo toda la idea. Te lo dije ayer y no me crees, pero tengo la idea de hacerla este fin de semana.
¿Hay apuestas? Bueno,
ya te lo contaré. Como tengas foto, la publico. Venga, vamos, vale. Unai.
Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, hoy vamos a hablar de Villeroa. Cuando hablamos de Villeroa es que envolvemos un producto ya cocinado, lo envolvemos en una bechamel, que la dejamos enfriar, y eso lo pasamos por harina, huevo y pan rallado, como si fuera una croqueta, y tenemos lo que digamos una croqueta, pero de algo ya de algo más grande, ¿no? Hablamos en el mundo de las croquetas, como siempre. Medio litro de leche, a la medio litro de leche lo que vamos a hacer es añadirle 75 gramos de harina, y con una varilla en el fuego nos ponemos sin parar a dar vueltas. Y cuando ya vemos que va cogiendo calor, lo que vamos a hacer es añadirle 65 gramos de mantequilla en dados, ¿vale? Eso lo vamos, seguimos batiendo, le damos vueltas con la varilla, va a ir engordando, la mantequilla se va a deshacer por el calor, se va a juntar con la leche y con la harina, va a engordar y ya tenemos la bechamel. En este momento lo que tenemos que hacer es rectificar de sal, ¿vale? Sal, pimienta, hay gente que le echa nuez moscada, lo que queráis, para gusto los colores, ¿vale? Apagamos los fuegos y ya tenemos la bechamel. En este momento lo que no vamos a hacerlo es echarlo en un recipiente para poder embolear, no vamos a hacer embolear, lo que vamos a hacer es, tenemos el producto que queramos hacer, y lo vamos a pasar por la bechamel, que lo que vamos a hacer es cubrir por ejemplo, el huevo, cubrimos el huevo, un huevo cocido, con la ayuda de un palillo o de un pincho, uh-huh, y los vamos depositando ya el producto envuelto en esa bechamel sobre una bandeja que previamente le pondremos o un papel de horno o un poco de papel film para que no se nos pegue, para que luego a la hora de que se enfríe salga bien, ¿vale? Una vez que hemos hecho esa operación, lo dejamos enfriar en la cámara y cuando ya tengamos frío, lo que vamos a hacer es pasarlo por harina, huevo y pan rallado. Lo dejamos reposar también. Yo recomiendo no freírlo al momento, sino si lo hacemos a la mañana para la tarde o de un día para otro, sin tapar en el frigorífico para que se asiente bien y lo podemos freír. Lo podemos hacer de lo que queramos. nos pidieron de pollo, pues hacemos una pechuga de pollo, la fileteamos y ya tenemos ese filete de pechuga que ya está cocido, lo hemos hecho a la plancha, lo pasamos por la bechamel, uh-huh, y ya está. Pues lo podemos hacer de jamón, lo podemos hacer de sesos, lo podemos hacer de brócoli, lo podemos hacer de huevo cocido, de lo que se nos ocurra o nos apetezca.
Qué bien. Pues sí, creatividad al poder, di que sí, uh-huh, Unai.
Qué cada bueno, uno
lo
sí,
que consigue. A gusto los colores, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, van llegando muchos mensajes y por aquí nos dice Charo, buenos días, Unai Villorá, solo se puede hacer con pollo, gracias.
No, oye, lo que hemos comentado, ¿no? Podemos hacer de jamón, de sesos, de setas, sí, 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 de no sé. Ah, joder, el más famoso de todos era el Villarroa del chuletillas de cordero.
Ay, sí, qué maravilla. Sí.
Además era guay porque...
Es que era muy rica.
El palo, sí. A ver, lo chulo, lo más chulo de todo es pelar el palo de la chuletilla, pero dejarlo limpio el palo y quedarnos lo que es la chuleta. Vale, esos recortes lo utilizaremos para hacer una paella o lo que sea, no se tira, se aprovecha. Entonces, cuando ya tienes esa chuletilla bien lista, la sazonas, la pasas por la plancha y luego lo pasas por... Hijo, y a la hora de comer más chulo que el punteras con la chuletilla y el paleo, y es una gozada.
Eso ya no se compone en casa, Unai, lo tendríamos que recuperar, ¿verdad? Que es
una cosa que sí que cuesta más, que estamos más tirados a las croquetas y realmente nos va a dar mucho menos trabajo que las croquetas, porque ya sabéis que las croquetas pues son más engorrosas, al final te manchas esto a la hora de bolear, de no sé qué. Pero si tú metes una chulería en la bechamel, ¡pum!, pues ya lo tienes.
Oye, claro, pero es curioso, Unai, porque antes era muy habitual, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, pero antes era muy habitual cuando pedías fritos que sacaran así las chuletillas. Sí. Ya es muy raro ver.
No, ahora ya... Es una pena, pero vamos ya a la gamba gabardina, que vete tú a saber si hay gamba, que además te matan unos mazacotes, que parece que, joder, dices, joder, esto es para beber bien, porque toda la grasaza, pero, joder, unos buenos fritos, con una buena croqueta hecha con cariño, que a la hora de morder digas, esta no es comprada, así que nos la han hecho, si nos sacan un Villarroa, aunque sea de pollo, si no tiene por qué ser chuletilla, un Villarroa de morcilla, de pues eso es más difícil, pero de setas, de jamón, un jamón cocido, sin más. Eso, ojo, lo comes y es una gozada.
Unai, has hablado de gamba gabardina. Te preguntan por aquí cómo hacer una buena pasta que no quede muy grasienta, precisamente.
Vale, otro día hablamos
de las gambas a la gabardina, para, por
sí,
ejemplo.
Sí, por eso es, porque vamos a ir poco paso a paso y daremos bien las cantidades y para hacer una buena gamba a la gabardina.
Oye, por cierto, hay otra persona que se pone en contacto con nosotros y nos pregunta, las chuletillas, cuando las haces así, ¿las haces un poco antes o directamente cruda? Las haces un poquito antes, ¿verdad?
Hay que hacerla antes.
Porque si no, se queda cruda por dentro.
Eso es. Nosotros cuando freímos, lo que conseguimos es que la corteza se quede cruda y crujiente y que entre un poco el calor, pero ese calor no iba a terminar de hacerse. Por eso os he dicho que haríamos la pechuga, la haríamos antes, el jamón cocido obviamente está, el huevo cocido hay que manipular esto, la morcilla no hace falta, pero por ejemplo, el seso, si queremos hacer unos, hay gente que le encantan los sesos, y para hacer unos hierros de queso, hay que cocer primero ese seso, o la chuletilla, pasarla por la
sartén.
Qué hambre, Unai, nos está entrando. Bueno, también
eso es gula.
No, qué gula, es hambre.
Es gula.
Nos entra hambre también cuando vemos la fotografía que nos manda Blas, dice unos pimientos rellenos de morcilla os mando y manzana reineta, buen día. Bueno, tiene una pinta fantástica.
Joder, buen día.
Es que la morcilla con la manzana es muy rica.
Sí. Hola, también están riquísimas las gambas con bechamel, nos dice Elisa.
Sí, claro. Sí.
Bueno.
¿Unos langostinos o, joder, unos bogavantes?
Más mensajitos que van llegando. Nos dice por aquí Sofía, buenas, yo las chuletillas las aso antes de ponerles la bechamel y así luego no se quedan crudas. El sabor es más rico. Las puse en Navidad. Pues mira, qué bien, una buena idea. Hojaldre relleno de carne de cocido con pimientos y queso. Aquí me acaban a mí de hacer polvo. Blanca, manda el hojaldre, que bueno, que me gusta mi hojaldre. Pues mira.
Tú eres muy de hojaldre, yo soy muy de carne de cocido, pues
sí. Sí. Yo veo un hojaldre y me pierdo, la verdad, lo tengo que confesar. Bueno, me gustaría saber cuál es el dichoso secreto para embotar en casa y que se haga bien el vacío. He probado varios métodos con las tapas nuevas, pero no hay forma, nos dice Eneco, que nos manda también una foto y dice, os dejo una foto de pizza casera de harina de avena con sal del Himalaya, que quedan muy ricas y no te dan esa sed loca ni sienta pesada. Mira, harina de avena.
Sí, bueno, hay gente que la hace hasta con coliflor, esa base.
Tiene verduritas, yo creo. No me atrevo mucho a decir los ingredientes para no meter la pata.
La pizza, a ver, lo importante es que en este caso lo que ha hecho es una harina integral, uh-huh. Que estará igual de buena, y luego si le echas todo el veneno del mundo, pues nos va a salir el doble de rico.
Bueno, vamos con más mensajes que van llegando. Es que me dicen por aquí línea interna que, claro, tenemos la sal de Salinas de Añana. Pues sí, claro. es verdad. Buenos días, estoy preparando...
Pero no está mal variar de vez en cuando para saber lo bueno que tenemos aquí también.
Para apreciar,
¿eh?
Claro que sí, comparar. Buenos días, estoy preparando para hacer torrijas. ¿Puede decirme un like si pongo yemas de huevo en la leche? No necesito pasarlas por huevo antes de freírlas. ¿Y cuánto tiempo las tengo empapadas en leche? Gracias, vale. Te pregunta Isabel.
Yo no le echaría yema. ¿Qué más ha dicho?
Si pones yema en los huevos...
Yo no le pongo yema.
Si las pasa por huevo antes de freírlas...
Sí.
¿Y cuánto tiempo las empapas en leche?
Hasta que haya chupado bien la leche.
Importante, mucha leche, ¿no? Abundante.
Mucha leche. A ver, tampoco hay que bañarse en ello, ¿vale? Lo único que sí, la torrija, que se bañe, no nosotros. Y...
nosotros también, ¿eh?
Cuenta,
por la mañana.
Pero no en la leche. No. Entonces, porque igual, me tengo que saber.
Oye, Cleopatra se bañaba en leche de burra. Eso dice. Eso dice. No lo vimos, pero...
No está aquí, o sea que... No era.
No está Cleopatra para decirnos cómo se bañaba.
No, y lo que sí que es importante, o yo lo suelo hacer por lo menos, darle la vuelta al cuando a chupa por un lado... darle la vuelta por el otro, ¿vale? Que esté bien caliente porque chupa más fácil, ¿vale?
Bueno, Aichiver, que ayer nos mandaba una foto de pan, es espectacular, ¿os acordáis que os decíamos? Nos pregunta Unai si es recomendable utilizar el prensador de patata para hacer puré de patata.
El prensador de patata para hacer puré de patata. Pues hay gente que la rompe con eso, hay gente que la hace con la máquina, hay gente que la hace con el sedazo y la pasa 18 veces por el sedazo para que quede fino... con bien de mantequilla, sobre todo mucho veneno, para que nos quede un buen puré de patata, tiene que tener veneno. Cuando digo veneno, ya sabéis, bien de mantequilla y bien de nata. Y dices, no es para todos los días, pero dices, bueno, para un día que me voy a poner, hay que darle fuego.
Oye, Unai, la tarta de queso de la viña la conocemos, esa tarta que es mundialmente conocida, que es maravillosa. Nos pregunta Eva, dice, ¿qué queso, crema conoces, además de Filadelfia y mascarpone, que para la tarta de queso de la viña, ¿cuál pondrías? Nos manda un abrazo a todos.
Pues un queso cremoso.
Sí.
Marcas, no sé, ahora mismo no se me ocurre, ¿eh? Nosotros utilizamos un queso, no voy a decir la marca porque no me pagan por ello, no utilizamos la queso Filadelfia.
Pero tipo ese puede servir.
Tipo cremoso,
Perfecto.
Que, y si quiere hacerlo con mascarpone, que lo haga con mascarpone. Y bueno, y al final es jugar, si al final... Esto no tiene ningún misterio. Si te sale bien la receta, luego le vas cambiando con quesos y a ver cuál más te gusta. Y sobre todo también lo que puedes hacer es echar a ese queso, echarle otro tipo de queso. Por ejemplo, si somos de queso azul, utilizamos el queso cremoso y luego le echamos una punta de queso azul que se disuelve, o sea, revolverlo bien con ese queso cremoso y le da ese puntito también de queso azul. Tampoco sin pasarnos. Eso es jugar un poquito. ¿Que nos gusta el Idiazabal ahumado? Pues... lo que hacemos a ese queso cremoso, lo que podemos hacer es rallar queso Idiazabal con la corteza y todo.
Vale.
Limpiarlo un poco y
una vez apuntando, que no nos da tiempo a más, pero la semana que viene nos pregunta Yolanda una quesada. Una receta de quesada.
Que un día a la semana, por ejemplo, podemos dedicar a los postres y las torrijas, que ahora mismo van a llegar, ¿no?
Están ahí.
Efectivamente. Y yo creo que también tendremos que dedicarles un tiempito, a volver a recordar cómo son las torrijas, cómo se hacen las torrijas, porque esto es como las croquetas, y como la bechamel. Hay que recordarlo continuamente. Las torrijas también.
Hay torrijas y torrijas, ¿eh?
Eso es, las de comer.
Eso es, y hay otras de pasar.
No, las de comer.
Bueno, que siguen llegando muchos mensajes, gracias a todos, no nos da tiempo. Además, el lunes volvemos, tenemos que decir el nombre ganador o ganadora, en este caso, que va a disfrutar de la sidrería Treviño cuando se pueda. Eva Sorionak, gracias a todos por participar, de verdad que estamos encantadísimas, porque es que llegan y llegan mensajes y aprendemos un montón, y disfrutamos, y menudos fotos que nos mandan de platos que elaboran.
Que eso está muy bien.
Nos iríamos a casa de cada uno de nuestros oyentes a comer.
Después las colgaremos desde luego en la página web. Que nos vamos, Unai, cuídate mucho, hasta el lunes, que ya queda menos, ¿eh?
Estoy impaciente.
Ya que llegue el lunes, ¿verdad? Nosotras también.
No, pero no solo por eso, sino por la foto de la tarta de melocotón que vas a mandar.
Menos mal que yo me libro este fin de semana, no tengo tarea, ¿no?
Bueno, tampoco te libras.
Algo haremos, Unai, es que recasco.
Agur. Venga, agur.